Bueno, esta carta fue escrita a judíos. Judíos, dice en Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En el principio, en el primer siglo, fuimos todos mezclados en las iglesias. Judíos que creían en Cristo Jesús, judíos que no creían. Pablo predicando en las sinagogas y cada vez más personas estaban entrando que no tenían trasfondo hebreo. Pero las persecuciones que sufrieron los cristianos, las persecuciones más feroces vinieron de los judíos no convertidos, como San Pablo, que andaba persiguiendo la iglesia. Esos eran judíos apartados de Dios. Eran muy cerca del tiempo de recibir un juicio terrible, en que hasta perdieron su templo. Y lo más probable es que Santiago está hablando a judíos no convertidos en el primer verso de capítulo 5. En 5:1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Judíos no convertidos que estaban abusando a los cristianos. Porque vamos a ver, estos primeros versos no son una exhortación a un cambio, son pura condenación. Versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. No todos los ricos son malos. Ok, Abraham fue rico, también Job. Pero muchos sí son malos. Y en estos tiempos antiguos la ropa fue muy valiosa. Hasta que se pasaba la ropa fina a sus hijos como herencia. Pero aquí la denuncia es que sus tesoros eran comidos de polilla. Está enseñando como Cristo Jesús en Mateo 6. En Mateo 6, Cristo dijo en versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompan. Y donde los ladrones minen y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Los que solamente tienen interés en los tesoros de este mundo, ni piensan en acumular tesoros en el cielo. Estas personas están en rumbo al fuego del infierno. Para esas personas, su Dios es su dinero, y es muy común en nuestro tiempo. Versículo 3, vuestro oro y plata están enmojecidos, y su mojo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. La promesa es que su carne sería devorada por el fuego del infierno. Es una condenación. Ni hay una llamada al arrepentimiento a estas personas. Jerusalén estaba bajo condenación de Cristo. La ciudad iba a ser destruida muy prontamente. Mateo 23. Cristo anunciando, amonestando. En Mateo 23, 35. Dijo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Algo grande iba a pasar en la generación de ellos. Dice también en Mateo 24, ahí en la misma página, 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Muchos están muy impresionados con templos grandes. Si usted vaya a San Diego, va a ver templos gigantescos de los mormones. Y muchos están muy impresionados. Cristo respondió y dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estaba hablando de la generación de ellos. Algo muy grande iba a pasar. Cristo estaba profetizando. Jerusalén estaba literalmente en sus últimos días de existencia como pueblo de Dios. Eran un pueblo en apostasía casi total. Los que tenían todavía un poquito de integridad eran convirtiéndose en seguidores de Cristo Jesús. Versículo 4 del texto. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Tan terribles eran la gente que buscaron trabajadores y no los pagaban, nada. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor, de los ejércitos. A lo mejor algunos eran cristianos. Señor, necesito ese dinero. Mi jefe no quiere pagarme. Está hablando de la ley de Levítico 19. Y vamos ahí porque en nuestros tiempos todavía existen jornaleros. Jornaleros son generalmente personas pobres, no tienen trabajo fijo. En nuestro país hay millones de indocumentados y muchos de ellos trabajan como jornaleros. Se esperan en diferentes esquinas buscando oportunidad de trabajar. Dice en Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ni te puede esperar un día para pagar a estas personas. Si estás siguiendo la santa ley de Dios. Si tú quieres emplear a estas personas, hermano, debes de estar preparado de pagar en efectivo aquel mismo día. Tú no sabes si esta persona aún va a estar en esta ciudad mañana. Y existen abusos por personas sumamente malas. Personas que usan el trabajo de estos hombres y después no le pagan nada. Y dicen, no, pues, son indocumentados, no tienen derechos. Esas personas están bien equivocados. Dios tiene todo grabado en su contabilidad. Y Dios no necesita una computadora. Nuestro Dios tiene sus libros espiritualmente hablado. Y Dios ha prometido ajustar cuentas. Versículo 5 de nuestro texto. Como dije, esta parte es pura condenación. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido desolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Santiago está declarando que estos ricos eran como becerros gordos para una matanza infernal que van a quemar como ofrendas a la gloria de la justicia de Dios. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Se quitan la vida por abusos económicos. Usan su poder en las cortes para oprimir pobres. Y Dios ha prometido un justo juicio. En Santiago 2:1, muchos estaban fascinados con los ricos. En Santiago 2:1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mires con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, éstate tú ahí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a tribunales, abusan a la gente con el poder de sus abogados? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Santiago está cerrando su carta con esta condenación terrible? Es que, hermanos, fue fácil para el cristiano nuevo, para el cristiano inmaduro, sentir envidia de los ricos. Mirando a los ricos, todos los que logran, y piensan, ah, ¿por qué yo no soy como esto? ¿Por qué yo estoy luchando con pocos recursos? Las personas que tenían dinero pudieran comprar cualquier médico. Un niño enfermo, infección, bueno, el médico mejor. Cualquier abogado, tiene su hijo tiene problemas legales, vamos a comprar el mejor abogado. Y los cristianos pobres En comparación, se sentían inferiores e impotentes. Y Santiago quiere informarles, no hay razón de enviar a estas personas. Esas personas son totalmente condenadas al infierno. Ellos no tienen ninguna ventaja sobre ustedes. La condición de ustedes es miles y miles de veces mejor que la condición de ellos. Y por lo tanto, debes de alabar a Dios y dar gracia que no estás como ellos. No debes de sentir envidia, sino una profunda lástima por esas personas perdidas. Cristo enseñó de la misma manera en Lucas 16. En Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y unos perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese rico tenía una indiferencia total a la persona sufriendo muy cerca de él. Y esa indiferencia lo llevó a las llamas del infierno. Y en el infierno ahí pidió unas pocas gotitas de agua para refrescar su lengua. Y su petición fue negada. Está ahí para sufrir, sin pausa, sin descanso. Tenía sufrimiento perfecto según las palabras de Cristo Jesús. Continuando en versículo 7. Por tanto, hermanos, ahora está hablando a los hermanos, ahora está exhortando. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. El propósito de hablar de la condenación de los ricos malvados era para inspirar la paciencia entre los creyentes. En Santiago 1:4 dijo, mas tenga la paciencia su obra completa. Los hermanos estaban sufriendo opresión, frustración, aflicciones. Y Santiago estaba exhortando a los hermanos, no a los ricos, sino a los creyentes a tener paciencia en su fe y tener confianza en su Señor. Comparando la vida cristiana con los labradores que plantan, por ejemplo, maíz y tienen que esperar por la cosecha. Es necesario tener paciencia. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es muy probable, hermanos, que en este contexto la venida era una venida en juicio. A lo mejor no está hablando del fin del mundo. Hay más de una expresión de venida del Señor en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:5. En 2:5 Cristo dijo a una iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Eso es Cristo viniendo para quitar el candelero, es una venida. Entonces, Santiago estaba hablando de algo que iba a pasar muy pronto, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Estaba hablando de algo muy cerca. El juez ya está aquí. No está hablando de cosas que iban a pasar miles y miles de años después. Hay otros que hablan así en Juan 2, primera carta de Juan 2, 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿De qué está hablando? De que todo ese sistema de los judíos iba a caer y Dios iba a aplastarlos. Según todas las profecías, habría de tener un gran juicio sobre Israel, y esto pasó en el año 70. Pablo dijo en otra parte, la ira de Dios vino sobre ellos hasta el extremo. Fue en 1 Tesalonicenses 2:14. Entonces, en versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas anunciaron el gran juicio de Israel, ya por siglos antes, y sufrieron persecuciones, pero quedaron fieles. 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, cuando vivimos en sufrimientos como cristianos, es por un buen propósito. Dios tiene un plan en todo lo que pasa en tu vida. Dios está logrando algo. Si tienes algún crisis, no es por casualidad. No es porque el diablo está tomando control. Es para pulir tu carácter, para llevarte a la madurez. No es algo en vano. Job era un hombre justo. Y si usted toma tiempo de leer todo el libro de Job, va a ver, fue muy justo y sufrió. Y él es nuestro ejemplo. En la providencia de Dios tenía que sufrir para lograr fines buenos y divinos. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Santiago está exhortando mucho con la ley de Dios, y no es para ser duro, es para exhortar a los hermanos a caminar bien y disfrutar la vida. Pero a veces los apóstoles del Nuevo Testamento usaron la ley. ¿De qué está hablando? No juréis. Y dice, sobre todo, es muy importante, no juréis. Fue común entre los judíos hablar con muchos juramentos extraños. Y Santiago enseñó que tenían que dejar esa costumbre. Vamos a Mateo 23, una vez más. En Mateo 23, y es importante porque nosotros hacemos el mismo en nuestros tiempos. En Mateo 23, 16, Cristo dijo, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada! Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué juego están jugando? Estaban diciendo, pues si juro por el templo, pero realmente estoy mintiendo, no es nada. Pero si estoy jurando por el oro, eso es otra cosa. 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo lo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Estaban jugando, estaban diciendo que, no, yo no puedo jurar en el nombre de Dios, pero voy a jurar por el templo. Y así estoy bien. Pero juraban por otra cosa para seguir en sus mentiras. Pero esto era, de todos modos, tomar en vano el nombre del Señor. Y hermanos, nosotros hacemos el mismo. La persona que no tiene credibilidad, cuando tú dices algo, dices, no, no lo creo. Pues te lo juro. A veces juramos para convencer a otras personas. Te lo juro. I swear to God. O pedimos, júremelo por lo más sagrado. Te lo juro por la tumba de mi madre. Te lo juro por la vida de mi hijo. Vamos a Mateo 26. En Mateo 26 podemos ver que Pedro estaba jurando para convencer a los demás que no era cristiano. Si tú quieres convencer a todo el mundo que no eres cristiano, habla así. Porque los cristianos no hablan así. Los cristianos saben que no deben de tomar el nombre de Dios en vano. En Mateo 26, 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Ella está diciendo, tú eres cristiano. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé de lo que dices. Si tú estás en el trabajo y pegas el dedo y tú dices, Jesus Christ, todo el mundo va a decir, ok, él no está cristiano. Esa es la manera de convencer a la gente. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé de lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento. No conozco al hombre. Juramentos. Toda manera de hablar así es pecado, hermano. Es tomar el nombre de Dios en vano. Es en contra del tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y Cristo enseñó más claramente cómo aplicar esa ley, Mateo 5. En Mateo 5:33, hablando, clarificando sobre los 10 mandamientos, Cristo dijo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios. Porque estaban diciendo, te juro por el trono de Dios, pero no estoy jurando por el nombre de Dios. Ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. Te juro por Jerusalén, la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto de mal procede. Hermano, si tú tienes la reputación de hablar la verdad, no es necesario jurar. Ya estás hablando la verdad, todo el mundo sabe. Si él lo dice, debe ser la verdad. Yo sé que puedo confiar en ella. Siempre dice la verdad. El nombre de Dios no se debe de ser invocado por cualquier cosa pequeña. Sino sí lo puede invocar en tiempos especiales. Si das testimonio en la corte, tienes que jurar. Y sí te puedes. Cuando te cases y haces tus votos, sí estás jurando al nombre de Dios. Voy a ser fiel a esta persona hasta la muerte. Esto no es pecado porque son eventos solemnes que exijan un juramento. Levítico 19:12. Estamos llegando al fin. 19:12 de Levítico. Dice así. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Tiene que ver que con tomar el nombre de Dios en vano. Deuteronomio 6:13. De Deuteronomio dice así. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No es pecado jurar en el nombre de Dios, solamente si es un evento que merece esto. San Pablo invocó mucho el nombre de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:5, lo leo yo, vamos rápido. En 2:5, Pablo dijo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Está invocando el nombre de Dios en un juramento. Pero es un lugar propio de hacerlo. Y un ejemplo más, Dios mismo juró en Hebreos 6:13. 6:13 de Hebreos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, Dios quiso jurar, por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran. Los hombres juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dios mismo juró. Entonces, en estas exhortaciones están hablando de tomar el nombre de Dios en vano. Habla todo el día, Dios mío, Jesus Christ. O, te lo juro por Dios, te lo juro por lo más sagrado. Eso es pecado. Bueno, concluyendo, ya estamos en versículo 13 de nuestro texto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Hermanos, la Biblia enseña que cuando estamos afligidos, hay remedio. Venga la oración, si puedes, el miércoles, domingo en la mañana. Dios ha prometido levantar su espíritu. Pasa al frente al fin del servicio. Es bíblico ungir a los enfermos con aceite. De aquí sacamos nuestra manera de orar después del servicio. Y fíjese, aquí en el texto se presupone que tengan ancianos en la iglesia. No solamente un pastor o una pastora, ni está mencionado un pastor aquí. Llama a los ancianos. Es una de las razones que ponemos énfasis en nuestra iglesia en la necesidad del oficio de los ancianos. Es un concepto bíblico. Y orando por los enfermos, en muchos casos hay sanidad, pero no en todo caso. Porque si Dios estaba sanando todos, en todo caso, habría aquí, en estos bancos, cristianos de 120 años, de 130 años, 150 años. No vamos a vivir para siempre, hermanos. Todos nosotros vamos a morir algún día. Si Dios tiene más tarea para ti, te sanará. Y si has acabado tu carrera, te vas al cielo sin demora. También está hablando del perdón de pecados. No toda enfermedad es por causa del pecado. Pero a veces es así es. No toda enfermedad está causada por pecado, pero a veces sí. Vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. 28 está hablando de la Santa Cena. Dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. Estaban enfermos en la iglesia de Corinto, jugando con el pacto, jugando con las cosas santas. Puede causar enfermedades. No es siempre el caso. Hablamos de los sufrimientos de Job. Era un hombre justo. Sufrió enfermedades por otras razones. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas. Hermanos, a veces lo más necesario es ir a tu hermano diciendo, a lo mejor, ¿sabes qué? En esta pequeña discordia que tenemos, es mi culpa. Es mi culpa. Es mi pecado. Yo soy el problema y te pido perdón. Es una manera de acabar rápidamente con una contienda, confesando el pecado así. Normalmente las cosas no pasan así, porque somos inmaduros, somos llenos de soberbia. Pero debemos de saber que esa es la manera preferible. Y yo he visto esto entre algunos de ustedes, pero es raro, desafortunadamente. Normalmente, por la inmadurez, uno siempre quiere defender a sí mismo. Tengo que defender que yo tengo razón. Pocas personas pueden confesar, la culpa es mía, perdóname. Pero hablando así, puede sanar la situación así de rápido. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Salud. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Está diciendo que nosotros podemos orar como esta persona. Pero hermanos, no podemos orar con palabras muertas. Hay que tener un espíritu ferviente. Claro, eso no quiere decir que tienes que gritar al cielo. Pero tienes que sentir algo, como que realmente está hablando con Dios, no en vanas repeticiones, según Mateo 6. Tenemos que rogar con pasión, con convicción de la fe. Y podemos lograr mucho. Todos reconocemos que hay poder en la oración. Cuando viene el tiempo de venir a la oración, hay pocas personas fieles que vienen, pero todos están convencidos en su poder. Gracias a Dios que nuestros nuevos diáconos están comprometidos a venir a la oración cada semana por ese primer año de liderazgo. Versículo 19, ya estamos llegando al fin. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es una manera muy buena de acabar con ese libro. Eso fue parte del propósito de Santiago. Santiago habló duramente con mucha ley. ¿Cuál es el propósito? ¿Ser duro, brusco? No. Despertar a la gente. Tenemos que caminar bien para disfrutar la vida. Eso es lo que él hizo y eso es lo que nosotros podemos hacer. Lo voy a leer de nuevo. Última parte. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, alguno, cualquier persona, no tiene que ser el pastor, un diácono, un anciano, alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, lo que estoy enseñando es que nosotros podemos ser instrumento de Dios. Eso es bíblico. Instrumentalidad. Hasta unas 2 semanas estuve evangelizando en Laguna Beach y encontré un joven que era de una iglesia en Santa Ana. Y estuve exhortando a ese muchacho a la necesidad de evangelizar, a compartir la fe. Y su respuesta fue interesante. Dijo él, no debemos de enfocar en esto porque es obra del Espíritu Santo. A lo cual yo respondí que muchos cobardes piensan así, porque rehúsan salir al campo de la batalla. La realidad es que en la Biblia Dios ha decidido usar a nosotros como instrumentos. Tú, hermano, tu hermana, joven, puedes hacer volver un pecador del error de su camino. Dios te puede usar como un instrumento. Dios puede salvar a personas por lo que se llama en la Biblia la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21, Pablo dice que están salvados por la locura de la predicación. Pero quiero ir a 1 Corintios 9:20 para comprobar esto más contundente. 1 Corintios 9, porque ese pretexto que es solamente obra de Dios no tiene validez. En 1 Corintios 9:20, Pablo hablando dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, está hablando de la ley de sus ceremonias, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Cuando Pablo fue a una sinagoga, no dijo, yo voy a comer un sándwich de chuleta de puerco. No, se portaba como judío, porque era judío, para establecer una buena relación con ellos. A los que están sin ley, está hablando de la gente que no sabía nada de la Biblia, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo estaba ahí ganando personas. Me ha hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo de que de todos modos salve a algunos. Pablo está diciendo que yo salvo a estas personas. Y claro, sabemos, Pablo no puede salvar a nadie, es el Espíritu Santo salvando, pero Pablo fue el instrumento. Y nosotros podemos ser instrumentos. Y hermanos, es algo de gran honor. Eso es trabajar en algo sublime. Eso es hacer un impacto en la eternidad. Eso es un privilegio y es la responsabilidad de cada cristiano. No es solamente para los pastores existen, aprendimos en Efesios, para equipar a los santos por el ministerio. Vamos a Éxodo 23. Éxodo 23, interesante, versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo, ni está hablando de tu prójimo, está hablando de tu enemigo. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Un principio bíblico. Si estamos bajo obligación legal de ayudar a nuestro enemigo con su animal extraviado, ¿cuánto más debemos de ayudarlo con su alma extraviada? Si estamos amando a nuestro prójimo, debemos de tener un interés en su salvación eterna. Porque ese es miles y miles de veces más importante que su buey. Ayer me escapé por unas horas, crucé la frontera a Tijuana. Quise poner en práctica el evangelismo revolucionario que estamos aprendiendo el lunes. Y wow, qué día más inolvidable. En el momento que crucé la frontera, Dios puso personas en mi camino para evangelizar. Uno tras otro, tras otro. Usé los folletos pequeños que hace María Luisa. Y hermanos, ese folleto es el folleto más poderoso que jamás he usado en toda mi vida de evangelismo. Lo regalo a la persona y se lee los 10 mandamientos y está bien calmado. Bien calmado. Y solamente voy a compartir una historia. Hablé con muchas personas, más de 30 personas. Ni puedo recordar los nombres de todos. Pero casi todos aceptaron que... Sí. Antes de la revolución evangélica van a decir, pues aceptaron a Cristo. Eso es nuestra meta, ¿verdad? Pero hermanos, si usted tiene un poco de experiencia en las calles, va a ver que todo narcotraficante, todo drogadicto, toda prostituta va a decir, yo invité a Cristo a mi corazón. Y ahí están viviendo en el lodo. Entonces, no es que aceptaron a Cristo. Aceptaron que merecían el castigo del infierno si no están caminando con Cristo Jesús. Vino a mí una mujer muy temprano, ni tenía tiempo de sacar la quena y tocar la flauta. Vino a mí una mujer rubia, joven, americana, guapa, con la cara un poco golpeada. Me pidió unos $2 para un trago. A lo mejor quería drogas o algo, no sé. Normalmente yo no doy nada a estas personas, pero dije, sí, te doy. Pero primeramente tienes que escucharme. Digo, ok, está bien. Presenté el evangelio de nuestra manera, primero hablando de la ley, hablando si ha mentido, hablando de los 10 mandamientos. Ella confesó que era mentirosa, ladrona, inmoral. Cuando pedí si honraba a su padre y su madre, ella dijo, mire, mi padre levantó una pistola a su cabeza, tiró, sacando sus sesos enfrente de mí como niña. Y esas cosas pasan cuando empieza a evangelizar con la ley. La gente empieza a sacar cosas profundas. Pregunté, llegando al día de juicio, si ella sería inocente o culpable. Y en esto ella me dijo, yo invité a Cristo a mi corazón. A lo mejor estaba practicando la prostitución ahí, una americana. Y el diablo quería que yo... dejar a todo aquí, ok, aceptó a Cristo, ya. Yeah. Fin de asunto. Yo dije que tenía que examinar a su vida para ver si realmente estaba en la fe. Dije que si alguno estaba en Cristo, debería ser nueva criatura. Que muchos engañan a sí mismo en el camino ancho. Que muchos dirían al Señor, Señor, en el día de juicio, pero Cristo respondería, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aún así, ella quedó en su autoengaño. Dije, Salomón dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ella no estaba afectada. Por fin dijo, casi agotado, dije, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Seguimos hablando en inglés. Y ella dijo en inglés, you shall know them by their fruits, and my life is a mess. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por fin entró. Y yo dije, mire, yo he venido muy lejos y he luchado con mucho tráfico para venir aquí y Dios me ha traído para hablar contigo. Y ella dijo, me voy a morir. Y dije, mire, todos vamos a morir algún día, pero eso puede ser la última vez que Dios te manda una advertencia de poner tu vida en orden. Tienes que lograr un arrepentimiento verdadero y no te engañes más. Tienes que romper con el vicio, con la inmoralidad sexual. Y terminé orando por ella. Y estuve bastante firme con ella. Y ella estaba muy, muy, muy agradecida. No dijo, oh, usted es muy brusco. No. Y así con todos ayer. Estuve llevándoles a la conclusión que si no estaban caminando con Cristo, y si estaban viviendo un autoengaño, que ciertamente estaban en el camino del infierno. ¿No se enojaron? ¿No estaban enojados? Casi todos expresaron una profunda gratitud. Un hombre en la calle de Revolución escuchó todo, leí, y él dijo, es tiempo de pensar en estas cosas. Así es la ley, hermano. Cuando predicas la ley, es diferente. Estuve en otro lugar, un hermano, supuestamente, que se llamaba Abel, en una farmacia. Uno era cristiano y el otro estaba justificando su fornicación. Y parecía que los que tienen enseñanzas en los testigos de Jehová son los más duros cuando están en pecado. Niegan la existencia del infierno. Y estuve martillándolo y molinándolo con la ley. Y su amigo cristiano estaba diciendo, bien, oh, eso está bien. Y estaba notando, no he visto esta forma de evangelismo. Oh, sí, conozco ese verso. Ajá. Y estaba muy divertido, pero por fin él aceptó que merecía el infierno. Y comparto, hermanos, estas experiencias contigo para invitarte. Tú puedes hacer esto. Esto sí es vivir. Ayudando a las personas, almas preciosas, a volver del error de su camino. Objeción. Estamos terminando. Tal vez alguien está pensando, está bien para ti, pastor, tú lees la Biblia todo el tiempo. Pero yo soy una persona ocupada. Tengo ya demasiadas responsabilidades dentro y fuera de la iglesia. Respuesta, Lucas 16. Tal vez tú tienes algo en común con este hombre de Lucas 16. 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. En un sentido podemos aplicar esto a ti. Tú tienes muchas bendiciones. Bendiciones de Dios. Tú eres de la familia real. Y hay mendigos fuera de tu puerta que son ansiosos de tener una de las migajas de las bendiciones espirituales que tú tienes, pero tú estás muy ocupada en otras cosas para pensar en ellos. Tú has desarrollado una indiferencia. Y hermanos, si no les gusta esta historia, vamos a una última, Lucas 10. Y con esto estoy seguramente terminando. No voy a jurar porque eso es pegado. Lucas 10, capítulo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejando medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, aquí hay un religioso Quizás ese sacerdote puede representar a ti en la historia. Vino un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, quizás tú eres este levita, llegándose cerca de aquel lugar y viendo pasó de largo. Estos hombres religiosos no tenían tiempo para ayudar a un hombre golpeado por ladrones. Y tal vez, de la misma manera, tú siendo muy ocupado en sus obligaciones de la iglesia, no tienes tiempo para tu prójimo que está golpeado por el pecado. Y por eso es necesario para ti, pásalo por alto. Piénsalo, hermano, hermana, te invito a una vida más sublime, que es totalmente incomparable, trabajando como instrumento de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos por celos de tu casa, Señor. Yéndonos con compasión por estos que están afuera. ¿Qué quieren escuchar, Señor? No van a rechazar tu mensaje. Solamente están esperando que estos ricos nosotros tomemos un poco de tiempo de preparación y de salir y disfrutar ese gran cosecha que tú tienes preparados para nosotros. Levanta, Señor, más y más personas dispuestas a salir y recoger, Señor, esa gran cosecha por lo cual tú moriste. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay alguna petición de oración.